Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Y hoy comienza haciendo referencia a fechas. El pasado 9 de junio se celebraba el Día Internacional de los Archivos, fecha en la que se conmemora la creación en 1948, auspiciada por la UNESCO, del Consejo Internacional de Archivos, una organización internacional no gubernamental destinada a promover la gestión y uso eficientes de los documentos de archivo, así como la preservación del patrimonio archivístico de la humanidad. En el contexto de la celebración de la Semana Internacional de los Archivos 2025 del 9 al 13 de junio, bajo el lema mundial Archivos Accesibles, Archivos para Todos, para Todas. Ana Bella Barroso, directora del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya.
Se celebra eso, que existen archivos y que tienen que seguir existiendo. Es un día que el Consejo Internacional de Archivos, que se creó en 1948, decidieron pues que hubiera un día internacional para poner en valor o llamar la atención sobre la existencia de los archivos y todo lo que pueden aportar a la sociedad como memoria, como garantía de derechos, como reflejo de actividades de las distintas instituciones y las personas pues a lo largo de su vida, a lo largo de la historia, y con esa vocación también de futuro, ¿no? De transmitir esa memoria desde el pasado hasta hoy, pero también esa vocación, no se nos olvide que conservamos las cosas para que alguien en un futuro pueda acceder y pueda conocer lo que hacíamos o cómo vivíamos o qué actividades hacíamos.
¿Qué lema tiene este Día Internacional de los Archivos?
Pues cada año tiene un lema diferente y este año es Archivos Accesibles. Y esto, pues bueno, ya nos marca un poco la línea por donde están evolucionando los archivos en este momento. Es decir, que sean para todos los públicos, que cualquier persona, independientemente de la edad, independientemente de sus capacidades, de su formación, puedan acceder a un archivo, consultar los documentos. Y entonces, claro, esto de la accesibilidad pues es una palabra muy bonita, ¿verdad? Pero es algo en lo que tenemos que seguir trabajando y tenemos que ponernos también en situación de cómo difundimos nuestros documentos, de cómo diseñamos incluso el acceso físico a los espacios de archivo, a los espacios de consulta, a que incluso cuando están digitalizados los documentos, cómo la gente los puede visualizar, o si tiene una discapacidad visual, pues incluso que los pueda oír o los pueda tocar en una visita. Bueno, hay muchas claves en las que este año pues el Consejo Internacional de Archivos, el ICA, pues ha querido insistir. Y además una cosa, bueno, pues este Consejo Internacional de Archivos este año celebra el Congreso Internacional, lo va a celebrar en Barcelona en octubre, y el archivo va a estar allí presente con una comunicación que es Archivos y Educación, una apuesta por el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa clave nos estamos moviendo también desde el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, pues reformulando un poco también estas cuestiones de accesibilidad, ahora que estamos haciendo la web nueva y una identidad corporativa nueva, porque al año que viene cumplimos 50 años, en el 2026, y es en lo que estamos trabajando ahora. Y bueno, pues estamos también, que esta web también sea accesible, sea más manejable y, bueno, pues mejorar un poco lo que tenemos ahora.
Uno de los grandes retos, Ana Villa, es precisamente cómo a través de estas nuevas posibilidades, que son los procesos digitales y las nuevas tecnologías, cómo llegar al gran público, a todos los públicos.
Realmente esa es la clave, ¿no? Porque al final y sobre todo la gente más joven, ¿no? Y yo creo que es una preocupación, llevamos muchos años con esa preocupación, o sea, cómo llegamos a las nuevas generaciones, cómo hacemos que los niños y niñas de ahora que van a ser adultos en un futuro sientan que los archivos, que los documentos, que todo este reflejo de actividad de muchas instituciones, y en nuestro caso de la Iglesia, lo sientan como suyo, lo sientan como algo que hay que conservar y que merece la pena conservar porque les ha llegado a ellos y cómo lo van a transmitir a las siguientes. Yo por eso esa parte de accesibilidad es muy importante y esa parte de educación desde los niveles más de primaria, yo creo que es una de los desafíos más importantes que tenemos y también de oportunidades, ¿no? Yo siempre le doy un poco la vuelta a las cosas. Cuando algo te plantea una dificultad, dices, bueno, pues a ver cómo puedo trabajar para que esto sea una oportunidad. Y como decía aquel, ¿no? Que este tsunami que tenemos ahora de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, de cambios que hemos estado tratando la semana pasada en Vitoria en las jornadas de información y documentación, en el que era, bueno, pues las claves eran inteligencia artificial, accesibilidad, transformación digital, bueno, todas estas cosas que nos preocupan a todos, cómo ese tsunami nos puede llevar a la mejor playa, ¿no? Cómo, bueno, pues esta ola vamos a aprovecharla, pero para que sea algo bueno para todos y todas y para toda la ciudadanía.
Este año, con motivo del 75 aniversario, ha tenido un especial trabajo o una especial tarea. El Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya tiene mucha información. No tiene toda la información, pero sí tiene mucho archivo de memoria.
Efectivamente, tenemos incluso de más de estos 75 años, ya lo hemos ido contando en la exposición que se preparó, en la exposición itinerante, en la exposición propia que hemos hecho entre el archivo y la biblioteca, y que este patrimonio es de la comunidad cristiana de Vizcaya desde mucho antes de que fuera diócesis, pero insistir especialmente en esta historia de estos 75 años, pues ha sido también una de las labores que hemos ido haciendo y también pues difundiéndolo de distintas maneras, pues eso, a través de una exposición, a través de los podcasts que se van a poner o que están ya puestos en Radio Popular, en fin, para ir contando, ¿no?, también la historia, porque claro, la exposición es muy bonita para la gente que la pueda ver, pero hay gente pues que igual no puede verla o no tiene tiempo para desplazarse a verla y bueno, pues se puede poner un podcast y va oyendo, ah, pues mira, a ver qué pasó en esta década, ah, pues mira, pues bien, ah, pues resulta que había mujeres que también había en la historia de la diócesis, ah, venga, pues lo voy a contar, lo voy a escuchar, y luego lo importante es que si genera esa inquietud de alguna manera o que has visto fotografías bonitas en la exposición y digas, anda, pues yo también tengo una foto porque yo estuve allí, yo estuve en este acontecimiento, voy a buscar en casa a ver si tengo fotos, ah, pues mira, se las voy a mandar al archivo, ¿no? Hay, bueno, un espacio dentro de la web del 75 aniversario en el que también queremos eso, conectando historias, ¿no? Que es el lema, conectar historias, que se den testimonios, que se manden fotografías. Bueno, pues hay distintas formas también de que en el futuro pues sepan lo que hicimos en la celebración de estos 75 años.
75 años y 50 aniversario del archivo.
Vamos a pasar primero el 2025, pero bueno, ya tenemos esa... bueno, pues sí, efectivamente es una edad muy redonda, ya 50 años, fíjate, además recuerdo cuando en el 25 aniversario inauguramos las instalaciones en las que estamos ahora y decíamos, bueno, para cuando se hagan las bodas de oro, bueno, ya veremos lo que se hace, ¿no? Pues mira, ya estamos casi en las bodas de oro, es lo que tiene la vida, que se pasa en un suspiro al final.
La tarea del archivo es eso, recordar.
Pero también hay una cosa, bueno, que ya lo hemos ido comentando, ¿no? Pero sigue esa cuestión de derechos o de que los documentos tengan ese valor probatorio, pues que estamos viendo ahora con lo de la memoria democrática, cómo nuestros documentos están siendo demandados a un nivel, bueno, pues que nos está saturando mucho, pero que realmente dices, bueno, pues igual con un documento a las personas les puedes cambiar la vida, ¿no? Y eso yo creo que también es una parte muy importante de los archivos, que es recordar, evidentemente, difundir, pero esa garantizar esos derechos, garantizar pues que los archivos tienen un valor administrativo y un valor testimonial muy importante también para la vida diaria y para la vida presente. Y eso yo creo que hay que ponerlo también en valor, como se dice ahora. Y bueno, pues en eso estamos. Estas son las tareas del día a día.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Jaime López de Guilaz, responsable técnico de la Biblioteca Diocesana, comenta que custodia en torno a 140.000 volúmenes distribuidos en dos plantas. Jaime López de Guilaz afirma que la biblioteca custodia, conserva y difunde el patrimonio.
Sí, sin duda, y también para la Biblioteca Diocesana, lógicamente, también ha sido un año muy intenso. Creemos que muy satisfactorio y que hemos logrado los objetivos que nos proponíamos en la colaboración con este gran momento de la historia diocesana y de nuestra diócesis, con la culminación, bueno, la culminación no, con el hito a mitad de recorrido del curso pastoral de la fiesta, celebración Eleisa Plasará, que tuvimos la oportunidad de compartir allí con motivo de la celebración central del 75 aniversario, ¿no? Pues hemos evaluando un poco también desde la Biblioteca Diocesana y desde el archivo cuál ha sido un poco la respuesta y las sensaciones que hemos percibido allí, y en ello estamos todavía sin cerrar cosas porque nos quedan 2 meses intensos también.
Pero sin cerrar del todo esa valoración, que será definitiva un poco más adelante, para este programa, ¿qué valoración general se hace o hacéis desde la biblioteca?
Pues mira, la valoración que hago desde la biblioteca no puede ser otra que muy positiva. Es decir, por dos razones fundamentales. La primera, hemos conseguido lo que pretendíamos, era mostrar mediante una exposición presencial lo que ya hicimos de una manera más profunda en el inicio del curso en el Washington que celebramos en el seminario de Berio Ayac por el lejano mes de septiembre, y a través de unos paneles, bueno, pues un poco recorrer la historia de estos 75 años de nuestra diócesis y cómo es posible recorrerla a través de 75 documentos y 75 libros, ¿no? Eso es el primer lugar. Y el segundo lugar es pues porque hemos percibido el interés que tienen las personas que se nos acercaban ahí al stand que teníamos conjunto de archivo y biblioteca, un poco pues contarles un poco lo que hacemos, el sentido que tiene la palabra patrimonial cuando hablamos que nos dedicamos fundamentalmente a custodiar, a conservar y a difundir el patrimonio. Y tuvimos un montón de visitas, un montón de gente interesada, oportunidad también de reencontrarnos con mucha gente que en algunos momentos ha estado cerca de la biblioteca y del archivo y que por las razones que sean, bueno, pues no les ves habitualmente. Entonces, en estas dos razones y luego insertado también que, bueno, pues que es una forma también de que tanto la biblioteca como el archivo participan en el hacer y en el recorrido y en la vida diocesana, ¿no? Que eso para nosotros, que nos sentimos muy vinculados como instituciones a lo que es al proyecto diocesano, pues es muy importante.
Lo acabas de apuntar, has mencionado a la Biblioteca Diocesana, has mencionado al Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, porque tuvisteis un stand en el Eleisa Plasará el 17 de mayo en el pabellón 3 del BEC en Baracaldo. Pero como acabas de señalar, Jaime, también en colaboración necesariamente con el resto de instituciones y organismos y entidades de la Iglesia local, de la Iglesia de Vizcaya. Es una tarea también transversal.
Sí, sin duda, es una tarea transversal, como creo que todos los retos y todas las tareas que como Iglesia y como distintos departamentos e instituciones dentro de nuestra Iglesia diocesana. Es decir, es la manera de hacer las cosas. O hacemos las cosas de manera transversal, con esa palabra que uso yo mucho, sumando sinergias y demás, o si no, pues bueno, no vamos a poder ni acercarnos a los retos que tenemos. Entonces, sin duda, a mí me preguntaron posteriormente un poco, bueno, pues gente de la casa, gente de la diócesis, gente conocida, ¿qué me parecía? Y yo decía que este acto puede ser un hito en nuestra historia, es decir, sin magnificar, es decir, un hito en el sentido de, si se tira del hilo, hay muchas cosas de las que sacar y aprovechar para futuros eventos, sino para futuros trabajos en los distintos grupos, en las distintas instituciones y demás, porque allí conseguimos visibilizar un poco lo que es la realidad en este momento de lo que es la Iglesia en Vizcaya. Muy plural, con diferentes grupos, con diferentes sensibilidades, pero con capacidad también, si todos y todas ponemos de nuestra parte, de juntarnos y unirnos para afrontar los retos que tenemos, que sin duda es la evangelización aquí en Vizcaya.
Desde ahí y desde la biblioteca, ¿qué tarea hace la biblioteca en el día a día? ¿El de la custodia de los libros, de la documentación, también en la digitalización de la que hemos hablado bastante?
Pues fíjate, eso que preguntas de la tarea del día a día, tiene como dos patas fundamentales. Uno, sin duda, lógicamente, es la preservación, es decir, al ser una biblioteca de carácter patrimonial, la recogida de fondos que nos llegan fundamentalmente a través de donaciones. Y aquí sí me gustaría hacer un apunte, pues porque fue muy curioso. En eso que te he dicho en el al comienzo de nuestra charla, que la celebración en el BEC el 17 de mayo fue también motivo para reencontrarnos con muchas personas de distintas comunidades, de distintas instituciones diocesanas, pues de repente salen en las conversaciones. Me acuerdo hace 5 años, hace 10 años, la donación de libros que mi parroquia, que mi unidad pastoral, que mi institución, o incluso que mi ama, que mi Haití, te hizo a la biblioteca diocesana, pues porque creíamos que era una institución que podía guardar lo que Aita, lo que ama, lo que Haití, lo que mama, tanto había querido, pues una colección de libros religiosos, de libros antiguos y demás, pues bueno, el recordar y el ver en el, les enseñaba el catálogo de la biblioteca y que están allí, que están catalogados, que están ordenados y que están a disposición. Pues bueno, no. Entonces ves que es una labor en el día a día, de pasito a pasito. Es decir, cada libro es importante, cada libro cuenta, porque cada libro nos dice cosas, de quién ha sido su antiguo poseedor, qué es lo que ha estudiado, qué es lo que ha trabajado, qué es lo que ha soñado, y cómo ese trabajo él también lo ha plasmado muchas veces en ese libro que ha escrito, que ha prologado, o incluso aunque no lo haya escrito, que lo ha usado simplemente, ¿no? Que aquí ya, si hablamos de la parte de los libros más antiguos, que los que tienen el patrimonio antiguo, tú que decimos, bueno, pues un poco esa labor tú de recoger y conservar. Pero me parece que es una hilación bonita con los diálogos que surgieron en muchas personas que se acercaron al stand y hablaron conmigo, ¿no? Que me preguntaban, bueno, ¿y qué pasos ha dado la biblioteca acá? Pues les decía, pues en estos, pues en 20, 25 años, de no tener un catálogo a través de Internet, a tener ya el catálogo a través de Internet, que se puede ver los que hay, que se puede consultar, a no participar en redes de otros catálogos, a participar en el catálogo de AVIE, por ejemplo, el de no tener proyectos de colaboración más estrecho, que no había, pues porque estaba la biblioteca iniciando un poco la modernización, entre comillas, de lo que venía siendo la biblioteca desde su fundación en el año 56, pues a tenerlos, o con pastoral penitenciaria, o con misiones. Es decir, un poco la evolución que humildemente, pues es un poco también pues la evolución que a nivel de la diócesis se va dando, también en distintos ámbitos, ¿no?
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El pasado jueves 12 de junio, los cines Golem Alhóndiga de Bilbao, Azcuna Centro A, acogían el estreno de Acuerpadas, hasta que se haga justicia. Un impactante documental impulsado por la ONG Alboan y Eric Radio Progreso de Honduras. Sara Diego, técnica de incidencia política de Alboan.
Esta película que nace pues hace un año, pues de un viaje que hicimos a Alboan junto con nuestra organización aliada hondureña, el Eric Radio Progreso y 3 comunicadoras vascas, pues para conocer la realidad del país y en concreto la lucha de las mujeres defensoras pues de los derechos humanos y del territorio hondureño.
Comenzó con un viaje de estas 3 comunicadoras que pusieron rumbo a Honduras, movidas por el deseo de encontrar historias de resistencia y dignidad.
Íbamos efectivamente con ese objetivo. Luego nos dimos cuenta que la realidad hondureña es mucho más compleja de lo que podíamos imaginar. Y durante ese viaje, durante esos días, bueno, pues fuimos descubriendo y fuimos como profundizando, ¿no?, en esa realidad. Un país pues sumido en una violencia bestial, un país con muchísima corrupción, muchísima impunidad, una desigualdad social y de género y económica muy, muy grande, y todo ello es lo que hemos ido lo que hemos ido contando, lo que contamos en la película, bueno, pues que se llama Acuerpadas hasta que se haga justicia.
Una de las comunicadoras es Dalila Argueta, defensora de derechos humanos hondureña, exiliada en nuestro país.
Ella no pudo viajar, con ella nos encontramos a nuestra vuelta, a la vuelta del viaje. Estuvimos con ella pues en un encuentro que fue pues muy cuidado, muy especial, y ese encuentro está grabado y es parte de la película. Y en ese encuentro pues le contamos pues qué es lo que habíamos visto, a quiénes habíamos conocido. Coincidimos con mucha de su gente, con su familia, con su comunidad. Y bueno, pues es interesante cómo en la película Dalila nos da esa visión de una mujer defensora hondureña, exiliada en Euskadi, pues cómo está viviendo la lucha de su país desde el exilio y también cómo ella desde el exilio sigue luchando, ¿no? Ahí es donde el nombre Acuerpadas pues cobra especial sentido, ¿no? Cómo todas las mujeres aunan y se unen para luchar contra varios objetivos, ¿no?
Esta es la idea central, un documental que defiende el medio ambiente y especialmente, como te estamos escuchando, Sara, los derechos humanos.
Exacto. Y sobre todo también pone en evidencia pues la conexión que existe entre la destrucción del medio ambiente y la destrucción del territorio o del país de Honduras, ¿no? O de zonas rurales y de territorios hondureños. Pues con el estilo de vida que llevamos en Occidente, ¿no? Cómo ese consumo de minerales, cómo ese consumo, cómo la agroindustria, la palma africana, las grandes extensiones de plantación de piña, bueno, incluso la industria de la moda, ¿no? O sea, cómo esas conexiones entre los estilos de vida que llevamos por aquí, cómo impactan, pues a nivel medioambiental, a nivel de vulneraciones de derechos y también, bueno, pues en la agravación de la crisis climática global, ¿no? Entonces, bueno, pues también esas interconexiones globales creemos que son importantes visibilizarlas. Y luego también, como explicaba, ¿no? El documental habla de los derechos humanos, pero especialmente los derechos de las mujeres, porque en todo este ecosistema, en toda esta estructura, bueno, pues las violencias contra ellas se exacerban y son mucho más crudas.
Son realidades silenciadas.
Exacto. De hecho, cuando estuvimos allí en Honduras, pues una de las personas trabajadoras del EIRIC Radio Progreso, que como decía es la organización aliada con hondureña, con la que Alboan pues trabajamos allí en el país, nos decía que Honduras es el país etcétera, porque en Centroamérica, bueno, pues muchas veces se mencionan pues países como Costa Rica, Guatemala, El Salvador, etcétera, ¿no? Entonces, Honduras está tan invisibilizado que muchas veces ni siquiera se menciona. Así que, bueno, pues ojalá pues esta película, el evento de mañana, pues sirva para ponerlo en el centro y para visibilizar realidades que, como dices, muchas veces están silenciadas.
Un documental que recoge experiencias en primera persona es un llamado, es una reflexión a conocer mejor estas realidades y, por tanto, es una apuesta de futuro.
Exacto. Bueno, el viaje cobra especial sentido porque durante el viaje, al hacerlo con comunicadoras y también, bueno, pues con personas del equipo de Alboan, pudimos grabar entrevistas y recoger testimonios de muchas personas que se ven afectadas por toda esta realidad, ¿no? Y son ellas, junto con ese encuentro que te mencionaba antes, que tuvimos al regreso con Dalila Argueta, pero son esas historias, esas voces, esos testimonios de las personas protagonistas quienes dan sentido y quienes construyen la película, ¿no? Alboan lo que hace es facilitar que esas voces sean escuchadas y que sean puestas en el centro, ¿no? Pero sin duda, bueno, pues ellas son las personas entrevistadas, son quienes dan sentido a todo este proyecto.
Y con este documental de Alboan termina hoy El Espejo. Muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.